Hola, ¿qué tal? Estamos en Cronómetro en vivo para ESPN Deportes. Los saluda José Ramón Fernández. Vamos a platicar sobre el trabajo que hizo la selección mexicana en su partido en La Haya contra el equipo de África, el campeón de África, Argelia, que por momento lo superó. En el segundo tiempo México jugó con un hombre más y aún así Argelia se puso 2-1 y al final el mejor hombre de México, que fue Jiménez, puso el gol, un pase a Lainez, y Lainez hace su primer gol con el equipo de México al minuto 86 aproximadamente. Gana, empatan a 2 goles. Estaba yo viendo Ecuador, que ganó 4-2 al equipo de Uruguay, y Argentina va a La Paz y le gana 2-1 a Bolivia. Pero bueno, Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, tardará unos 15 días en confinamiento y se repondrá indudablemente Cristiano Ronaldo. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para toda nuestra audiencia en Cronómetro. Por supuesto, interesante lo que ha resultado la gira de la selección mexicana por Europa, el triunfo sobre Países Bajos y el empate de hoy ante Argelia, que me parece que es muy productivo ante el campeón africano. Creo que más allá de los resultados, lo que habrá que ponderar es el funcionamiento, las formas, las maneras que tuvo en algunos momentos el equipo mexicano y también, obviamente, los baches que en ambos partidos presentó, sobre todo en la parte final del juego ante la selección de Países Bajos y hoy por momentos en la segunda parte frente a la selección argelina. Damas y caballeros, bienvenidos, sí. Bienvenidos a Cronómetro. Bueno. Hay temas interesantes del fútbol mexicano. Ya van a abrir las puertas a algunos estadios el fin de semana para cierto número de personas, lo cual es un tema interesante que vamos a analizar. Y ya le decía José Ramón, hay otros asuntos que tienen que ver con el fútbol internacional en plena fecha FIFA. Pero arrancamos con la selección mexicana de fútbol y su partido de hoy, su empate a 2 frente a Argelia en La Haya. Te pregunto, José Ramón, ¿el Tri aprendió más empatando con Argelia que ganando a Países Bajos? ¿Te parece más productivo el partido de hoy que lo que fue la actuación de la semana pasada en Ámsterdam?
Bueno, porque Holanda jugó con suplentes, pero me parece que no se trata de aprender, se trata de foguearse. Bueno, foguearse con equipos diferentes
al área hay aprendizaje,
donde,
¿no?,
tú juegas. Hay aprendizajes. El aprendizaje de México es que hoy, con un hombre más, todo el segundo tiempo no pudo ponerse arriba del marcador y el equipo de Argelia se le fue arriba y al final, casi al final, va a empatar a México. Lo mejor que tuvo México fue Jiménez en su ataque, fue el hombre por el cual circuló la pelota, los ataques. Pizarro se movió un poco más. Tecatito Corona hizo un gran gol a un pase de Pizarro. Pero en general la defensa se vio floja, no Moreno, Araujo, Sánchez, Romo no se vieron fuertes y sólidos. Por eso Argelia, por su velocidad, porque es un equipo más ágil, más ligero, más rápido, les clavó los goles. Primero se lo hizo, por aquí lo tengo apuntado, Benacer en un gran tiro al minuto 40. No, primero lo hizo Benacer y después lo hizo Marri al minuto 67.
Sí. Los goles, el primero lo hizo el Tecatito. Vino el empate y luego
el primero Tecatito, y enseguida 2 minutos después empató Benacer y después ya en segundo tiempo expulsan al jugador.
Ahora yo sí creo, José Ramón,
de Argelia, se va arriba Argelia, México empata al final.
Sí, expulsaron a Guediora, fue expulsado al minuto 55. Ahora yo sí creo que hay cosas muy interesantes que arroja el partido. Argelia fue un equipo incisivo, un equipo con una presión alta, le complicó a México la salida en la primera parte. Después, obviamente, por temas físicos, tuvo que retroceder algunos metros y le concedió más espacios a México. Pero creo que, dentro de todo, luego hubo una batalla muy fuerte en medio campo que le costó al final una expulsión al equipo argelino.
En medio campo falló Herrera otra vez, no estuvo a la altura de Herrera. No fue
tampoco
no fue
me la gustó gira Pizarro un poquito más adelante, tampoco Pizarro no ha encontrado su
tampoco,
ritmo futbolístico.
Tampoco Giovanni Dos Santos tampoco.
Pero hablemos, a ver, José Ramón, hablemos
de empuje, de
hablemos
lucha,
de lo
no.
positivo que hubo en la selección mexicana, más que de lo malo.
Lo positivo
Corona,
lo positivo fue Jiménez, Corona.
Jiménez, la forma en la cual se entiende Corona y Jiménez, que son los dos mejores futbolistas que tiene México, sin duda alguna. Y otra cosa fundamental que ya hablaremos también más adelante. En la selección mexicana del Tata Martino hoy le dieron un voto de confianza a quien sigue siendo, a pesar de que mucha gente no lo cree, sigue siendo la máxima esperanza del fútbol mexicano de forma individual. Se llama Diego Lainez, que tiene 1 minuto jugado en toda la Liga Española. Hoy entró, marcó el gol y lo hizo bastante bien Diego Lainez. Bueno, y hablando bueno, de
le puso José Ramón, un gran pase Jiménez a Diego Lainez. Le puso un gran pase.
Bueno, y definió
y
Lainez
bajó
definió
la pelota
bien.
Y cruzó.
A ver, ¿quién
cruzó,
se perfila sí. como el pero, rostro pero del no, tri no en es, Qatar 2022,
no es la máxima,
Ramón?
No es la máxima esperanza de México, no. La máxima ¿no? esperanza de México será un veterano como Jiménez.
Bueno, pero a ver, José Ramón,
Tecatito Corona,
tú me vas a decir que la máxima
porteros,
esperanza de México,
Talavera,
la máxima
Ochoa.
Esperanza de México es un jugador de 29 años, por favor. La máxima esperanza de México claro, es un futbolista claro, diferente ese, como Diego Lainez, que tiene juventud,
Diego
Lainez, que tiene talento, que tiene calidad y que juega en un equipo como el Real Betis en España.
Sí, pero no juega. ¿Para qué lo dices? Bueno, no juega, Faitelson.
Está bien, José Ramón. Es como si tú no me juega. Dijeras que la máxima esperanza de España... Pues es este.
No, no, no tiene nada que ver España aquí, no. No tiene nada. Ansu Fati, la máxima esperanza.
Bueno, ¿y por qué no va a ser entonces Lainez por México si tiene una edad?
Bueno,
es una,
estamos
es un
hablando
chico
de
joven.
México, Faitelson. Bueno, no estamos hablando de España, estamos hablando de
bueno,
México.
Pero
y
tú
Lainez
no crees en
Lainez. Tendrá, no, yo no creo. Tendrá que buscar su recorrido en la Liga Española. Si no lo busca, seguirá jugando un minuto, tres minutos, diez minutos y no llegará. Tendrá que buscar.
Bueno. Por algo,
una salida,
por algo juega,
otro equipo.
Por algo juega en una liga tan competitiva como España, por algo pagó el Real
bueno,
Betis tanto dinero al América. Ahora, volviendo de acuerdo
prestar,
al rostro para Qatar
prestar,
2022, yo creo que Lainez va a ser un producto que pueda tener finalización y
no,
entrega
no,
en el 2026.
Eso.
Para el 2022, sí es Raúl 2026, Jiménez, sí es el, el Tecatito Corona.
Bueno. 2026 estás hablando ya, falta mucho tiempo para 2026.
No, no falta,
falta
tanto, José Ramón.
Años,
6 años.
Faltan 6
sí,
años.
Falta mucho para ti y para mí, pero Lainez tiene 20 años.
Bueno, bueno ojalá los 26 Lainez sea un jugador hecho
bueno,
y cuajado.
De acuerdo.
No pensemos en la esperanza de Lainez.
¿Por qué no pensar
para
en la
fue,
esperanza vuelo
para,
de un futbolista para, de 20 años? ¿Por qué no pensar
bueno,
en eso?
Ahí está el Tecatito. El Tecatito es mucho mejor.
A ver, José Ramón, no es cierto. No, no es verdad. El,
sí,
el
es
plan,
cierto,
a
sí,
ver,
es
el
cierto.
Plan de Lainez
sí, es,
es más ambicioso de lo que es el plan del Tecatito. Si tu máxima misión en el fútbol es colocar un jugador en el Porto, un futbolista en el Porto, y que sea el mejor jugador de la liga portuguesa, pues entonces tu fútbol tienes pocas ambiciones.
Bueno, el ser mejor jugador de la liga portuguesa significa algo. Portugal ha ganado, el Porto ha ganado dos Champions, el Benfica ha ganado dos Champions.
No, pero yo quiero que Lainez
no
sea el mejor futbolista
cosa,
de la liga española, José Ramón. Eso quiero.
No lo va a ser.
Ah,
no
bueno.
Lo va a hacer.
No, la,
no
la,
lo va a hacer,
ya lo sentenció José Ramón. La esfera
no
mágica de José Ramón dijo, no lo va a hacer.
No,
nunca
no,
más.
No,
¿por qué?
No,
tiene
la
posibilidades
esfera,
de
la
hacerlo.
La esfera torpe de Faitelson dice eso. No, no lo va a hacer Faitelson.
Está
no
bien. Bueno.
No le digas eso a la gente porque la gente se lo puede creer y va a decir, lo dijo el.
Yo
bueno,
creo
olvídalo.
Que es una gran esperanza, una gran ilusión para el fútbol mexicano. Nada más, puede fallar, como han fallado otros muchos, como se quedó en una ambición. Giovanni Dos Santos, como se quedó en su momento Carlos Vela.
Oh.
Esperemos que
bueno,
este no
entonces,
falle.
Entonces, ¿quieres que todos se queden en esperanzas,
ah, bueno.
en esperanzas, en ambiciones?
Pues sí.
Bueno.
A ver, José Ramón, ahí
Corea
del Sur.
Corea del Sur.
Va a jugar contra
Corea
México en la siguiente fecha FIFA.
Tan
buen partido.
Tan peligroso como el equipo de Argelia. Rápidos, ligeros, tienen buen tiro a gol, son peligrosos, son equipos asiáticos que no se rinden nunca, que luchan. Tanto Corea del Sur como Japón, si se juega con Japón, que son parecidos físicamente y de fútbol. Mejor Japón que Corea del Sur, pero Corea del Sur no es nada fácil el partido, como lo es Argelia. Argelia fue un muy buen equipo el día de hoy y México sabe que va a enfrentar a esos equipos tarde o temprano en la Copa del Mundo de Qatar. Algunos de esos equipos.
Sí, de acuerdo. Ayer decía yo, me equivoqué en fútbol picante porque había confundido al entrenador que dirige a Corea del Sur con el que dirige a Argelia. Lo dirige Pablo Bento, un portugués que jugó muchos años en el Real Oviedo. Y es
Paolo Bento,
exactamente. Y es un equipo que obviamente ha mostrado condiciones muy interesantes a nivel asiático, a nivel del fútbol asiático. Como tú dices, es un fútbol rápido, un fútbol que México ha tenido oportunidad de enfrentar en varias ocasiones en los mundiales, el último de ellos en 2018, con un resultado favorable, pero hay que recordar que fue un partido bastante, bastante sufrido. Yo lo que sí creo es que este es el camino, José Ramón. Quedó claro contra la selección neerlandesa, quedó claro hoy contra Argelia, que esta clase de partidos benefician a la selección mexicana de fútbol. El problema es que solo los puede hacer porque estamos en medio de una pandemia. Irónicamente, la pandemia ha ayudado al fútbol mexicano.
Ni modo, es el camino de cada país, ni modo. Hoy, Ecuador, un equipo que le hizo un gran partido a Argentina, le metió 4 a Uruguay, imagínate.
Sí, bueno, pero estás hablando, José Ramón, estás hablando
de la eliminatoria de Conmebol, sí, bueno, sí. El nivel de la eliminatoria de Conmebol.
Sí, pero yo estoy hablando de México. México, en su área geográfica, no encuentra nivel de competencia, ese nivel de fogueo. No lo va a encontrar.
No tiene problemas. Se lo encuentra con Argelia.
No. Más bien sí tiene problemas, porque con ese nivel de competencia se queda en la mediocridad. Entonces sí tiene problemas.
Bueno, entonces que cambie de confederación.
Ojalá se pudiera mudar a Asia, África, donde sea. Hoy se enfrentaron el campeón africano con el campeón de la CONCACAF. Y fue un partido muy competitivo, muy cerrado. A ver, José Ramón.
No fue un partido de gran calidad, fue un partido cerrado.
No dije de gran calidad, dije fue competitivo y fue cerrado. Eso dije, muy parejo. A ver, José Ramón, Mazatlán contra Necaxa. Mazatlán y Aguascalientes.
No infles a la selección,
tener
déjala
público.
Yo no inflo a nadie.
Digo que podemos ilusionarnos con el trabajo del Tata Martino de cara a Qatar 2022. A ver, José Ramón, Mazatlán abre su estadio. El estadio también de Aguascalientes, del Necaxa, también va a estar abierto para presencia de cierto público el fin de semana. ¿Esto es bueno, es positivo? Yo creo que sí, es bueno, positivo. Ahora habrá que protocolo, ¿no?
Debe ser positivo que Mazatlán, que no ha tenido gente, que se cambió de Morelia, que se llevó a sus jugadores, que va en
el nuevo estadio
de la liga,
precioso,
que tiene un nuevo estadio, que la gente por morbo vaya a ver un partido de fútbol al Mazatlán. No sé qué cupo le van a poner, si 10.000 espectadores, porque creo que le quedan 20, 10.000. O menos, 8.000, 7.000. Y en Aguascalientes va a tener que jugar el equipo de León forzado por el problema que tuvo León con el municipio y con el dueño del estadio, el señor Cermeño. Yo creo que el León debería arreglar lo más pronto posible su regreso a León para jugar la liguilla en León. Ahí es donde debe jugar el León.
A ver, José Ramón, estamos hablando de dos temas diferentes. Estás mezclando el tema del León con Cermeño y el asunto del estadio con el hecho de que van a regresar los aficionados por primera vez en la temporada,
Mazatlán,
hace mucho tiempo, a los escenarios, tanto Aguascalientes, no para Juego del León, para el Juego del Necaxa.
Para el Juego del Necaxa, no para el Juego del León.
No.
León América va sin público.
Creo que León América tiene que ir sin público. Creo eso.
Perfecto. Pero si ya permiten que vaya gente a ver
razón,
al Necaxa.
Tienes toda razón, no lo había pensado así.
A ver a León América, que es un partido atractivo.
Bueno, entonces igual el León hizo ese movimiento sabiendo que podía llevar público al graderío si enfrentaba al América en Aguascalientes.
Puede ser.
Bueno. O sea que le salió mejor el tiro al León que a Cermeño. De alguna manera.
Estarás mejor enterado.
Eso es bueno para averiguarlo. Bueno, a ver, José Ramón, regresamos con Messi y Cristiano Ronaldo. Messi hoy, Argentina, sufrió en el Hernando Siles de La Paz, pero sacó la victoria. Y Cristiano Ronaldo, pues tiene COVID. Es un ser humano.
Cualquier equipo que va al estadio Hernando Siles sufre. La altura de Bolivia es terrible. Sufrió muchísimo. Se puso en ventaja Bolivia 1-0.
Bueno, regresamos a cronómetro. Hoy Argentina empató. Argentina remontó,
ganó.
Perdía
1-1.
Perdía
1-0. Y después Lautaro
terminó siendo
un rebote,
ganando en el Hernando Siles
se metió,
de La Paz.
Y al final Correa marcó el gol de la victoria y aguantó los 7 minutos que aumentó el árbitro por las verificaciones en el VAR. Pero bueno, Argentina no jugó un gran partido. Bolivia es muy difícil jugar en La Paz, a la altura de La Paz, casi 4.000 metros de altura. Es muy complicado. Al final estaban sofocados los argentinos.
Alguien me decía el otro día, Rubén Omar Romano, que esta selección de Argentina sin Messi no se clasifica al Mundial, o le costaría mucho trabajo clasificarse en el área de
CONMEBOL. Sí, no es
yo
una
tampoco,
gran
pero tampoco sería yo tan dramático. Argentina tiene buenos futbolistas, que cuando juegan con la selección, no están al tope.
Cuando juegan con la selección, cuando juegan con la selección, juegan para ellos solos. Hoy Messi tuvo que trabajar muchísimo, intentó jugar con Lautaro, intentó jugar con Correa, intentó jugar con todos.
¿Pero no te
finalmente
parece,
ganaron
José
dos
Ramón?
Goles a uno. Terminó Messi medio campo defendiendo el partido.
Yo tengo una hipótesis sobre eso, José Ramón, que el futbolista en los clubes, generalmente los clubes, sobre todo los grandes clubes de Europa, juegan a ganar y las selecciones juegan a no perder. Eso es lo que pasa con las selecciones de
Argentina
y sobre todo las sudamericanas.
Tiene 6 puntos, ¿eh? Ganó 1-0 a Ecuador, difícil. Ecuador hoy le metió 4 a Uruguay y hoy le ganó a Bolivia en La Paz, que es muy difícil. Hay que recordar que Bolivia en La Paz le gana a cualquiera de los equipos que están en CONMEBOL. Por la altura, se sofocan, se ahogan los jugadores.
Sí, suele ser un mito jugar en La Paz con la altitud, porque está claro que también puedes ganar, que al final se gana por calidad futbolística. Y Argentina tiene más calidad que Bolivia,
hoy ganó a demostrar.
Argentina. Ahora,
Argentina ganó hoy
yo
con
creo,
un poco de suerte y calidad futbolística.
Yo creo que Argentina, con todo respeto, la eliminatoria la gana con Messi con la camiseta. Es decir, le alcanza para sortear la eliminatoria
con Messi y algunos jugadores
de la CONMEBOL.
Lautaro no es mal jugador, Correa no es mal jugador.
No, claro.
Tiene
que
algunos
no son jugadores
interesantes.
Claro, ahora,
somos jugadores.
Ya colocándolos en un campeonato mundial de fútbol, ya y la historia
es diferente
y la competencia
es diferente.
Ahí no te alcanza únicamente con Messi, de ninguna manera.
Bueno, Messi es fundamental para Argentina.
A Cristiano Ronaldo el otro día vi una fotografía que subió en sus redes sociales, en sus concurridas redes sociales. Estaban en París cenando en el hotel los jugadores después del empate que tuvieron a 0 con Francia y aparecen todos felices de la vida en el comedor, como en los viejos tiempos, sin cubrebocas, tomándose una foto, una selfie, felices de la vida. Y resulta que ahora está o da positivo en COVID-19. Esto nos lleva, José Armando, a la pregunta si realmente el fútbol a nivel de selecciones, porque las ligas se maneja de manera diferente, las ligas tienen un dispositivo, ¿cómo se le llama?
Un protocolo más estricto.
Pero viajar con 50, por lo menos 50 miembros de un equipo de fútbol, entre futbolistas, entrenadores, médicos, delegados, ¿no es muy riesgoso en esta época?
Sí, son viajes cortos. Portugal-París es un viaje corto. Portugal recibió a España.
No deja de ser un viaje.
No sé si Cristiano se contagió en el partido frente a España o se contagió en el partido frente a Francia o se contagió después.
O se contagió en el viaje.
El problema es, o en la cena, que resultó positivo de coronavirus y tendrá que estar 15 días en confinamiento, alejado de las canchas.
Se pierde el inicio
y seguramente Cristiano... Bueno. Se guardará los partidos de Liga y a lo mejor el primer partido de la Champions contra el Dinamo de Kiev para reaparecer más adelante con más fuerza, más dado que él físicamente es un tipo
fuerte,
poderoso y punto. Se va a recuperar muy rápido.
Ahora,
muy
lo que
rápido.
Yo oí, José Ramón, es que, por ejemplo, yo hablo de protocolo en temas de Liga, la diferencia con lo que hacen las selecciones. Por ejemplo, el Barcelona, el Real Madrid, el otro día jugó un partido en Anoeta, en San Sebastián, y se echó 6 horas. Incluyendo a Florentino Pérez, el presidente, en autobús, en carretera.
También.
Viajó.
También.
Desde sus instalaciones en Valdebebas, jugó el partido, se volvieron a subir al autobús y regresaron a Valdebebas. A lo que voy es que es más fácil llevar ese protocolo en las ligas. En cambio, cuando juegas con una selección, subes a un avión, comes en un hotel, viajas al estadio, usas autobús. Es complicado, es difícil, ¿eh? No contagiar.
Bueno, mira lo que sufrió yo Alemania en Suiza. Llegó a estar siempre abajo el marcador y al final empató a 3 goles.
Sí,
en la Liga de
Nabri, ¿no?
Sí, y en cambio España fue a Ucrania. Y
bueno, regresamos con el Balón de Oro, José Ramón. Hoy escogemos algo complicado, maravilloso, el mejor medio ofensivo. Este controversial ejercicio que hace Balón de Oro de France Football de buscar a los mejores posición por posición de todos los tiempos. Hoy tenemos medios ofensivos, José Ramón. Habrá que apuntar que no está considerado aquí ni Lionel Messi, ni Johan Cruyff, entre otros, muchos.
Ni Cristiano Ronaldo tampoco. Cristiano será delantero, Messi delantero. Será delantero,
Kroos pero
será
mira delantero. Qué clase de jugadores tenemos, José Ramón. A ver, Pelé, Platini, Puskas, Gianni Rivera, Zidane, Zico, Totti, Sócrates, Bobby Charlton, Roberto Baggio, Raymond Copas, Di Stefano, Francesco Ligulis, Maradona, Kubala, Dios mío, la pusieron complicada.
Iniesta, Hagi.
Bueno, vamos bueno, a empezar, José Ramón, con Pelé.
Rápidamente escojo, rápidamente tres, Pelé, Di Stefano y Maradona. Pelé, Di Stefano pues sí. y Maradona.
Pues sí, no hay nada que discutir, José Ramón. No,
lamentablemente hay muy buenos jugadores que podían estar ahí.
Está Iniesta, ¿no? Andrés Iniesta también está en esta lista.
A France Football se le ocurrió poner en la lista juntos a Pelé, a Di Stefano y a Maradona.
No, y pues, entonces, te repito, podría poner también en este mismo rubro, podría poner a Messi sin ningún problema, ¿no? Y nos complicaría más las cosas. Ahora, José Ramón.
No, Messi lo va a poner
¿en
adelante.
¿En qué orden lo colocas?
Yo creo.
Pelé, Maradona, Di Stefano.
Da lo mismo. Pelé, Di Stefano, Maradona.
Pelé, Di Stefano, Maradona.
Así son.
Bueno, está bien, José Ramón. Mira, yo voy a atrever a poner. Yo los voy
donde,
a.
Donde lo ubiques. Donde
yo
lo ubiques.
Los voy a enumerar de acuerdo a lo que yo pienso. A lo que yo pienso. Es mi gusto y puede generar polémica, pero cada quien tiene derecho. Número uno, pongo a Pelé. Número dos, pongo a Maradona y número tres, a Di Stéfano. Puede ser que yo vi jugar en la parte final, vi jugar a Pelé, vi jugar a Maradona en plenitud y no vi jugar a Di Stéfano. Puede ser que eso influya en lo que yo pienso.
Yo tengo la virtud de haberlos visto jugar a los tres.
A los tres, sí.
Y yo no creo que hayas visto jugar a Pelé a los 10 años. Habrás visto la sombra de Pelé, seguramente.
Sí, de acuerdo.
Pero nada más. Pelé era un fenómeno, entonces, y Stéfano era un fenómeno, y Maradona era un fenómeno. Los tres eran fenómenos.
Bueno, pero a ver, José Ramón, atrévete antes de despedirnos de ponerlos, enumerarlos, uno, dos y tres.
Bueno, Pelé y Stéfano Maradona, te lo estoy diciendo.
En ese orden. Y Stéfano Maradona. Bueno, más o menos. Coincidimos en que Pelé.
Da lo mismo.
Pelé es el número uno y punto. Y no hay más. Hasta luego, bueno, José Ramón, un abrazo, saludos con imágenes de la bahía de San Diego, California, mira, preciosa.
Que sigas aprendiendo del campeón de África, sigue aprendiendo, ¿eh?